9:31. Doctor Martín Burr, ¿le gusta la música paraguaya?
Me encanta.
¿Y esta? Encanta. A ver, Faustino. La cautiva.
Gusto.
Oye, es viernes, don Martín. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo.
Igualmente. Mira, siempre acá en la lucha, como dice la gente, un poco triste por lo que está pasando.
Sí, ¿verdad?
Estas familias en el Paraguay, realmente un poco deprimente estar último colero ya otra vez en la lista de los países con vacuna. Y bueno, vamos a seguir luchando, ¿no?
Así es, a veces cuando somos pobres es una lucha realmente. Bueno, doctor Martín Burr, director general de la Fundación, hay una importante propuesta. Hoy es el día del libro, estos días celebrábamos también el Día Internacional de la Tierra, hoy el Día Internacional del Libro, y hay una interesante propuesta en medio de esta pandemia que tiene que ver con la educación también. De esta propuesta al Consejo Nacional de Educación de Ciencia, que se trata de semáforo educativo. A ver si nos puede explicar un poquitito en qué consiste, don Martín.
Así es. Nosotros sabemos que Paraguay está mal en tema de educación. El problema en el Paraguay ya no es tanto acceso. Ya hay escuelas en casi todo el país, incluso hay escuelas que están casi vacías por la migración rural urbana. Entonces el problema en el Paraguay ya no es tanto acceso, sino la calidad de la educación.
Es otro nivel,
que es otra clase de problema, pero sí, sigue siendo un problema.
Y es un problema grosso. El nivel es un problema
grosso. Es un problema grosso por dos cosas. Primero, porque hay un gran problema de deserción escolar. De 10 criaturas que entran a la escuela, de 10 criaturas que...
10 niños.
Al primer grado, solamente cuatro terminan el bachillerato. Eso es una tragedia. ¿Qué pasó con las otras 6? Y bueno, las personas que no terminan el bachillerato van a tener una vida de baja formación, y de baja productividad y de bajos ingresos. Eso está probado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que todos los nenes y las nenas que entran al primer grado terminen su bachillerato. Ese es mi sueño. Pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, el tema es la famosa comunidad educativa. La comunidad educativa está compuesta por los docentes, por los padres, por los propios estudiantes y por los directores de colegios. Entonces yo tengo una metodología que se llama el semáforo educativo para permitir que cada uno de estos cuatro estamentos, docentes, padres, estudiantes y directores, hagan un autodiagnóstico en qué están bien, en qué están mal y en qué están muy mal. Y a partir de ahí, cada uno tenga un plan para superar esas adversidades. Porque sucede que, debido a la fragmentación que hay en nuestro país, la maestra, por ejemplo, la maestra se dedica a enseñar, pero ella no controla la nutrición de los chicos, si los chicos en su casa tienen un lugar donde hacer sus tareas, si los chicos en su casa tienen WhatsApp. Eso ya escapa a la maestra, ¿verdad?
Sí.
Entonces cada uno de los estamentos del sistema educativo tiene que dedicarse a lo que se dedica, pero tiene que haber una coordinación, y con el semáforo logramos justamente que el director, por ejemplo, el director tiene que preguntarse a sí mismo: ¿implemento círculos de aprendizaje e integración? ¿Cumplo con las directivas que me asignan mis superiores? Los padres tienen que preguntarse: ¿comunico la importancia de la educación a mis hijos? ¿Incentivo a mis hijos a aprender? ¿Hay facilidades donde aprender? Y así sucesivamente, cada uno trabajando sobre sus áreas. Entonces, Nosotros ya estamos implementando un plan piloto de esto en el Bajo Chaco con excelentes resultados y estoy muy entusiasmado con este proyecto.
Usted me habla, doctor, de los indicadores, ¿verdad? De niveles de cumplimiento. Y el tema educativo es también dinámico y en plena pandemia muchas cosas se tuvieron que paliar y la seguimos remando, ¿verdad? En esta semana creo que hubo un encuentro a nivel nacional desde el Ministerio de Educación también por este tema de la educación y ver las debilidades y las fortalezas. Ahora bien, usted me habló de alumnos de deserción y que es una realidad, sí. Y está bien que tengamos esos números y que lo mastiquemos y que le encontremos una solución. Ahora bien, ¿qué pasa con esas sospechas de datos? Mentime que me gusta más o menos, ¿verdad? De que el niño no repite de grado, del que el niño es capaz de subir al otro nivel, del que el chico que está en el colegio del segundo pase al tercer nivel, ¿verdad? Usted me habló de calidad y cómo se está cuidando la calidad. ¿Cuál es la propuesta realmente de cuidar? Está bien los indicadores, pero ¿qué pasa si yo oficialmente esos indicadores, yo oficial no voy a patear en contra de mi olla y le voy a poner todo un 10, por ejemplo?
Bueno, pero no tanto. Con una buena metodología, con una buena capacitación a cada uno de estos sectores, los sectores pueden concientizarse. Al principio el papá puede decir, mi hijo tiene toda la facilidad en su casa, pero después, hablando con los padres, pues personalmente no tienen toda la facilidad en la casa, porque no hay un lugar silencioso donde traer, no hay donde guardar. Entonces, realmente... el docente, por ejemplo, el docente puede preguntarse, ¿tomo en cuenta los estilos de aprendizaje de mis estudiantes para enseñar? ¿Facilito mis clases según las necesidades e intereses de mis estudiantes? ¿Adapto las lecciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes? ¿Me comunico efectivamente con los estudiantes? ¿Organizo el aula para que favorezca el aprendizaje? Cuido el espacio, ¿tenés? Y eso sirve para que el profesor diga, mira un poco, ese es un, ahí yo no. Entonces, la propuesta consiste en una autoevaluación, ¿verdad? No es para mentirle a nadie, es uno para ver cómo uno puede mejorar. Y nosotros también, obviamente, tenemos que poner los incentivos ahí. Pero claro, si no incorporamos a los docentes, a los padres, a los estudiantes y a los directores en un proyecto común, que ninguna criatura se quede rezagada. ¿A vos te parece que es posible? Yo creo que sí. ¿Por qué una nena de Guayaibí, San Pedro, no va a terminar el colegio? ¿Qué está pasando ahí? Por supuesto que tenemos que tener un sistema de seguimiento. Yo creo que nosotros con... Paraguay se puede contar la población de dos maneras. Una es como 7 millones de habitantes. La otra es como 1.500.000 hogares. Misma cosa, ¿verdad? Nosotros con 8.000 funcionarios públicos capacitados, a razón de 200 familias por extensionista o trabajador social, podemos tener una cobertura de 100% de las familias y asegurar de que no les falte apoyo para terminar el colegio, para tener baños en buenas condiciones, para tener casa en buenas condiciones, para tener salud buena, etcétera. Todo se puede hacer, solamente que tenemos que organizarnos en función a la demanda y no en función a la oferta, porque hay una fragmentación perniciosa ya en el gobierno. Por ejemplo, del área de salud. Tenés las unidades de salud familiar, ¿verdad? Viene una criatura con bichos, con parásitos, ¿verdad? Va al puesto de salud y se le desparasita. El chico vuelve a su casa, a su baño común, y se vuelve a infestar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no hace baños, ellos hacen desparasitación nomás.
Sí.
El que hace el baño es el Ministerio de la Vivienda, que no habla con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Vivienda tampoco habla con el Ministerio de Educación para que los padres sepan cómo se transmite los parásitos. Entonces, tenemos 83 ministerios y institutos del Estado. Ninguna se habla con nosotros. ¿Quién lo dijo? Me lo dijeron en el Ministerio de Salud. Clínicas, IPS, Ministerio de Salud, cada uno por su lado. Ahora hay más coordinación con este tema del COVID, pero igual hay problemas. Entonces nosotros tenemos que centrar el país en función a las 1.500.000 familias. Ese es el Paraguay. Ese es el Paraguay real. Y es un Paraguay que está dispuesto para trabajar, para salir adelante. Nosotros trabajamos con miles y miles, 80.000 familias, y todas quieren trabajar para salir adelante. Así que realmente ahí están la familia paraguaya no es pedigüeña en el sentido de que no quiere trabajar. Claro que quiere trabajar, no espera luego que se le regale nada. Entonces yo estoy muy confiado en que nosotros podemos mejorar la calidad de la educación, de que nosotros podemos asegurarnos de que ninguna niña se quede por el camino. ¿Por qué? Lo que pasa es que nadie está a cargo. ¿Quién es responsable de eso? Nadie. ¿Entendés? La maestra no es responsable de evitar la deserción escolar. La policía tampoco. El juez de paz tampoco. Nadie. Y entonces caen las chicas, ¿verdad? Y después está todo el tema, como vos bien sabés, el tema de embarazos no deseados. Sí. Embarazos adolescentes.
Violaciones.
Y tenemos que tener también que se le permita ir con su criatura al colegio a las nenas embarazadas, ¿verdad?
Sí.
Y va a tener 40 tías y madrina, ¿verdad? No podemos seguir así, porque en Paraguay, viste que todo el mundo habla de Itaipú, todo el mundo habla de que vamos a ser ricos. ¡Nah, hombre! No vamos a ser ricos si es que no tenemos lo que se llama capital humano, si no tenemos formación, si no tenemos preparación, si no tenemos instrumentos para aprender a ahorrar, para aprender a tener un presupuesto familiar, para poder planificar una finca familiar. Entonces tenemos agricultores paraguayos que tienen muy baja formación y es sorprendente que vivan en un ambiente de necesidad.
Lo que se ve también es justamente eso, hablando de poca preparación, a nuestro país no le hace falta, digamos, leyes para cumplirlas, ¿verdad? Pero el punto está en la educación de la gente. Estamos mal en materia de salud, podemos ver por qué, porque los hospitales están abarrotados, ¿verdad? La gente está por los pasillos, incluso se habilitan otros lugares para... Le doy nomás un ejemplo, doctor. ¿Cuál es la situación carcelaria también en nuestro país? Las cárceles también están abarrotadas, o sea que estamos enfermos por todos lados. La educación, ¿qué pasa?
Estamos enfermos, sí, por todos lados. Justamente anteayer firmé un convenio con la ministra de Justicia. Estamos trabajando con las presidiarias.
Ah, genial. Mira qué bueno.
Pastor, para prepararle para que puedan tener su actividad económica al salir, ¿verdad? Porque vos le arrestás, el Estado paraguayo le apresa, le mete en la cárcel a una señora por ser microtraficante.
La mayoría están ahí por eso.
Algo así.
Sí.
Y bueno, y entonces se funde, entra ella y entra toda la familia en la cárcel, ¿verdad?
Sí.
Y entonces es un...
Y hay un pabellón de las mamás con sus chicos. Hay un pabellón.
Y bueno, y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y mira, yo soy un gran optimista con Paraguay, pero lo que sí tenemos que hacer es ordenar la casa, disciplinarnos y distribuirnos las tareas. Aquí hay un ñambotabú generalizado.
Es que es más fácil.
Y claro, pero al final perdemos todos, ¿entendés?
Claro. Las consecuencias son trágicas.
El país de los Poncio Pilato, todo el mundo se lava las manos.
Y hoy más que nunca nos lavamos las manos.
Exactamente, veo que tenés un sentido de humor también.
¿Cómo que hoy? ¿Qué me está diciendo, doctor?
Bueno, mira, te deseo, mira, como te digo, nosotros estamos proponiendo un semáforo educativo que apunta a mejorar la calidad de la educación paraguaya, con todos los participantes de la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes y directores, para que cada uno de estos grupos tenga una clara idea en dónde estamos y qué necesitan para salir adelante. Uh-huh. Y por supuesto que la realidad es diferente en cada uno de estos lugares. Hay algunos lugares donde el problema es el camino a todo tiempo para llegar a la escuela, otros lugares donde no llega el internet, hay otros lugares donde el WhatsApp es muy caro, hay otros lugares donde no hay fotocopiadora, hay otros lugares donde no hay dónde estudiar, hay otros lugares donde no hay útiles escolares. Cada uno tiene sus necesidades. Uh-huh. Y entonces, hoy en día, con la tecnología, con el teléfono, con el WhatsApp, con el Facebook, ya podemos recabar toda esa información y proveer soluciones para cada una de estas cosas. Uh-huh. Yo te hablé de estas 8,000 extensionistas familiares. Ellos pueden tener en tu teléfono celular la ventanilla única del gobierno, ¿verdad? Porque ponete en el lugar de una señora humilde que vive cerca del río Paraguay, en Mariano Roque Alonso. Tiene necesidad, ella no tiene tiempo ni de irse al Ministerio de la Vivienda, ni de irse al Ministerio de Desarrollo Social, no tiene tiempo. Entonces, alguien tiene que llegar a su casa para apoyarle. Ah. Eso es lo que nosotros estamos
haciendo. No tiene tiempo para hoy, que estamos en la virtualidad. Escriban al correo tal, no tiene correo, ¿verdad? Eso es algo que, una realidad que no la manejamos, ¿verdad? No,
como me dijo una señora la vez pasada, acá lo que pasa es de que yo llego a casa y tengo que bajar la tarea de mi hijo. Y me mandan por WhatsApp, me mandan un PDF. Tengo que imprimir el PDF y tengo que gastar plata en la fotocopia y después... No, súper pesado.
Bueno, don Martín, doctor, ojalá realmente se tengan en cuenta estas recomendaciones, que es... para que todos nos beneficiemos, y realmente hace falta esa calidad educativa. Yo siempre digo que eso se nota. Usted dice, habla de del número de deserción que no termina en el bachiller, después está otra realidad. Aquellos que terminan, y por eso le digo, a veces los números que parecen que mienten, ¿no? En el sentido de que todo está bien en la educación, ¿no? Pero se nota muchísimo cuando aquel chico que termina el bachillerato y hace un cursillo de ingreso en las facultades, y el rebote es de aquí a la luna, ¿verdad? En matemática no es la matemática del colegio, la contabilidad no es la contabilidad del colegio, el castellano, la interpretación no es, y no es. Hay una brecha enorme.
Entonces, ¿sabes lo que yo digo? Sí. Es un proyecto de, con esto termino, un proyecto de 15 años. Comencemos con todos los nenes y las nenas que van a entrar a primer grado en el año 2023. Ajá. Toditos. Es muy fácil, se le identifica con un chip.
Sí.
Se asegura de que esos chicos tengan éxito ese primer año. Uh-huh. Y que aprendan con nivel, por así decirlo, de España. Lo que un niño español aprende a final de primer grado, los paraguayos tienen que hacer. Colores, formas, diseños, expresarse, y después, el próximo año, en el 2024, los que pasan de primer año, que todos tienen que pasar, obviamente, al segundo año, y después entra la nueva camada de primer año. En 15 años, en 12 años, nosotros podemos lograr que los chicos que entraron en el primer grado en el año 2023, en el año 2035, se gradúen de bachiller. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Yo creo que puede hacer eso. ¿Y sabes qué, Catherine?
Carmen.
Nosotros, ¿cómo?
Carmen.
Carmen, ¿de dónde yo saco Catherine?
No sé. No sé, doctor.
De modelo.
No, de modelo no tengo nada.
Lo que te digo nomás es lo siguiente. Nosotros hemos, este país, Paraguay, pobre, ganó la guerra del Chaco. ¿O escuchaste alguna vez de algún escándalo de corrupción sobre la guerra del Chaco? ¿Por la compra sobrefacturada de camiones? Nunca. Entonces nosotros, de las cañoneras, nunca. De los uniformes, de las cantimploras, de las granadas, nunca. Entonces nosotros podemos tener un gobierno austero que se fije en una meta a largo plazo, porque la guerra de Chaco se ganó en 1926, 10 años antes ya estaban preparándose los paraguayos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y todo el mundo habla de Itaipú, Itaipú, Itaipú. Che, ¿de qué te sirve que tener esa plata que vamos a derrochar todo mal nosotros si es que no nos formamos?
Así es.
Gracias por la entrevista. Llámame cuando quieras y cuando estén listos para ir a recorrer los proyectos en el terreno, estoy listo para llevarles.
Genial, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y también por la buena onda, ¿sí?
Hasta luego. Cariño,
hasta luego, doctor.
Carmen.
Bueno, ahora sí. Hasta luego, doctor Martín Burr. Gracias, que tenga una buena jornada, doctor Martín Burr, director general de la Fundación Paraguaya. Esta idea, esta propuesta para el Consejo Nacional de Educación y Ciencia, se trata de...